¿Sabía usted que todo en la vida se dirige a través de una visión? Todo. Estamos hablando de visiones. Yo quiero que usted sepa que para todas las cosas en la vida, si usted no tiene visión, usted ya está destinado a fracasar. Cuando usted no sabe a dónde usted se dirige, usted anda perdido. Todo el tiempo anda perdido. Yo no sé si alguna vez usted salió a la casa de alguien sin saber a dónde iba. Sin tener la dirección. ¿Sí? ¿Ha ido usted alguna vez a una casa que usted le parece, a mí me parece que yo sé cómo llegar? ¿Cierto? Yo creo que yo sé cuál es la casa. Y luego cuando usted llega, usted se para frente a la que usted cree y decía, ¿será esta la casa? ¿O no será? Toco la puerta y si no es esta, porque aquella también se me parece. ¿Le ha pasado a usted? Entonces, como usted no tiene una visión, es decir, usted no tiene una meta, usted no sabe a dónde iba, usted puede ser que esté en el lugar correcto, pero no lo sabe. Como también puede ser que haya llegado al lugar incorrecto y usted está esperando, perdiendo su tiempo, cuando en realidad allí no es que usted tiene que estar. Habemos muchos en la vida estancados en un lugar donde Dios no nos llamó a estar. Cuando usted tiene, escuche bien, cuando usted tiene, es como este juguetito que está aquí. Mire esto que yo hice ahora mismo. ¿Sabe qué son eso? Aplicaciones. Mire todas las aplicaciones, mire esto. Usted sabe que cada aplicación de esa anda gastando batería. ¿Cierto o falso? Están abiertas, están consumiendo batería. Y en realidad muchas de ellas yo no las necesito porque no es a donde yo quiero estar hoy. El problema es que mi batería se está consumiendo en cosas que no son parte de mi visión. Y hay mucha gente que está agotado en la vida, consumido al punto de rendirse sin batería espiritual, sin batería física. Porque sencillamente usted necesita cerrar muchas aplicaciones en su vida que usted no las necesita para su destino. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo y la gente que no tiene visión perece, está perdido. Por eso nosotros en esta iglesia tenemos una visión. La visión de esta iglesia, Oasis sabe a dónde va porque tenemos una visión. ¿Cuál es esa visión? La visión de nuestra iglesia es ganar ¿a quién? A todos para Jesucristo. Quiere decir que cada vez que yo estoy en la calle y me encuentro con una persona, lo miro a los ojos y esa persona ¿quién es? Parte de esos todos que nosotros en Oasis nos queremos ganar ¿para quién? Para Jesucristo. Nosotros no trabajamos para Oasis, trabajamos para el reino. Trabajamos para un rey. A nosotros nos interesa más, escuche bien, que usted sea gano para Jesucristo, que usted sea miembro de nuestra iglesia. Aunque usted no lo crea. Hay pastores que solamente lo que quieren es gente. Y usted puede ir a una iglesia y ellos le dicen, no, no te congrega ahí, vente aquí conmigo. En esta iglesia usted nunca escuchará eso. Fíjense, y como nosotros guardamos principios, Dios nos honra esos principios. Alguna gente llama a la gente de nuestra iglesia. Nosotros no buscamos gente de ninguna iglesia. Nosotros estamos para ganar a todos para Jesucristo. Nuestro interés es que usted sea salvo. Aunque usted decida ir a congregarse en otra iglesia, nosotros decidimos que usted, nuestro deseo es que sea salvo para Cristo Jesús. Porque esa es la meta de nuestra iglesia, ganar a todos para Jesucristo. Y escuche bien, el problema es que hay iglesias que te ganan para Jesucristo, pero luego usted se sienta en la iglesia, no hay visión, usted mira lo que la gente está haciendo y usted imita lo que ellos están haciendo. ¿Cierto? Porque no hubo un qué, un discipulado. En nuestra iglesia, usted, nosotros lo ganamos para Jesucristo y luego que lo ganamos para Jesucristo, usted es discipulado. Usted se imagina que usted se siente en una silla desde que usted llega a Cristo hasta que venga Jesucristo y usted no hizo absolutamente nada en la obra del Señor. Usted piensa que esa es la voluntad de Dios. No, ¿verdad que no? Entonces, quiere decir que usted tiene que ser formado. No solo discipulado, sino formado también. Entonces, por eso es necesario la formación, porque cuando usted es formado, nosotros descubrimos, le ayudamos a usted a descubrir para qué lo llamó el Señor. ¿A qué llamó el Señor a Verónica, a la iglesia Oasis? Obviamente el Señor la llamó a algo, algo Dios la llamó, algo Dios la capacitó, para algo Dios la señaló, para que hiciera algo dentro de nuestra iglesia. Y al descubrir ella esto, lo hace a través de la formación. Pero una vez que nosotros lo ganamos para Jesucristo, lo discipulamos, lo formamos, ya no lo vamos a retener aquí solamente. Es decir, no es que lo vamos a mandar afuera, no es que lo vamos a mandar a otra iglesia, no. Pero nosotros lo vamos a mandar ¿a dónde? A ganar vida para Jesucristo. A ejercer su llamado, su ministerio. ¿Para qué? Para comenzar el ciclo otra vez. Porque lo enviamos ¿a qué? A ganar, para discipular, para formar, para enviar otra vez. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Sabe usted? Yo fui a un evento esta semana que se llamaba La Voz de los Profetas. Y le quiero decir a usted que había miles de personas allí. Y uno de los pastores tiene un llamado especial para esta nación. Y yo quiero decirle que cuando yo estaba escuchando a este hombre, yo sentí un temor, pero un temor en mi vida increíble que nunca jamás había sentido. ¿Sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que pudieron haber estado escuchando el Evangelio de Jesucristo aquí y no están escuchándolo. ¿Sabe lo que eso implica? 6 vidas que en esta ciudad no están recibiendo un mensaje que transforme sus vidas. ¿Qué quiere decir? Que 6 vidas, y eso estoy hablando solamente de estas 6, porque no vamos a coger estas otras que están aquí, aquellas que están allá y aquellas que están allá. Son 6 vidas que en esta ciudad, y que esta ciudad no tiene para impactar a este estado, y que este estado no tiene para impactar a esta nación, y que esta nación no tiene para poder impactar al mundo entero. ¿Se dan cuenta ustedes que estamos perdiendo esta nación nosotros? ¿Se dan cuenta ustedes que las estadísticas dicen que pronto vamos a ser una nación musulmana? ¿Usted está preparado para adorar a Alá? ¿Usted está preparado para que, aunque usted no quiera, a sus hijos se le enseñe a adorar otro Dios que no es su Dios? Porque quiero que sepa que nosotros los cristianos somos muy condescendientes, pero ellos no lo son. Hasta ahora, muchas naciones cristianas se han convertido al Islam, pero no ha habido una sola nación islámica que haya regresado al cristianismo. Porque una vez que ellos entran, ya no usan el convencimiento, sino que usan la fuerza, el terrorismo, para mantenerse en ese lugar. No lo saca nadie. Mis hijos, yo estoy hablando una realidad. Miren, porque nosotros estamos aquí como el huevo de la gallina, muy cerraditos y no queremos ver, aceptar lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor. Y escuche una cosa, ¿sabe usted que esta es la única nación? Esta es la única nación. Escuche bien, amado. Esta es la única nación que mantiene un equilibrio en el mundo y que defiende a los cristianos abiertamente. ¿Sabe usted que si nosotros dejamos de existir como una nación cristiana, los cristianos en el mundo ya no van a tener un respaldo? Si es ahora, con todo eso, los están matando, imagínese cuando esta nación no sea una nación poderosa, ya no sea una nación cristiana y no tengamos el apoyo de esta nación para seguir predicando el evangelio en todo el mundo. ¿Y sabes quiénes somos responsables de eso? Nosotros. Nosotros que vivimos en esta nación y dejamos semana tras semana sillas vacías en nuestra iglesia porque nosotros nos preparamos el domingo y se nos olvida invitar a alguien a la iglesia. Compartir el evangelio con alguien. Ganar a todos para Jesucristo. Por eso de ahora en adelante, cada vez que usted ve a alguien, usted se va a acordar que la visión de esta iglesia es que usted se lo gane a esa persona para Jesucristo. Y escuche bien, el propósito de Dios, ¿por qué nosotros queremos ganar la gente? Porque la gente está viviendo a medias. La gente está viviendo a medias, amado. El hombre vive incompleto desde que se separó de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, nosotros vamos al libro de Génesis y vamos al capítulo 1. Y nosotros podemos ver que en el 26 hay una reunión en el cielo. Se encuentra el Señor dentro de su Trinidad. Dice: qué bien nos quedaron las vacas. Qué bien nos quedaron esas ballenas. Oiga, mira qué grande, mira qué tremendo. Mira todas esas especies de pájaros y todo eso. Mire qué hermosura. Oye, qué bien nos quedó. Oye, qué tremenda esa idea de poner las aguas a un lado y la tierra. Oye, eso quedó fabuloso. Hemos hecho una de seres tremendos, pero ninguno de ellos se parece a nosotros. ¿Qué tal si hacemos ahora algo diferente? Y dice Dios, Dios, ¿cuánto es Dios? Uno solo. Pero dice Dios, hagamos. Quiere decir que el Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentran en esta conversación diciendo, hagamos al hombre. Pero lo vamos a hacer no como hicimos la vaca, no como hicimos el corderito, no como hicimos la jirafa, no como hicimos la ballena, no como hicimos el burro. Lo vamos a hacer a nuestra imagen. Es decir, se va a parecer a nosotros. Pero no solamente lo vamos a hacer que se parezca a nosotros, sino que lo vamos a hacer semejante a nosotros. Por eso nosotros nos parecemos a Dios. Por eso, aunque el hombre no reconozca que es hecho a imagen de Dios, la imagen de Dios gobierna su vida. ¿Por qué es que usted ve gente que son buenas y no conocen a Cristo? ¿Ha conocido usted gente que usted dice, fíjate, esa persona qué tremendo, qué buenos principios, qué amabilidad, qué linda es esa persona? Y sin embargo no le sirve al Señor. Lo que le falta es a Cristo para ser perfecto. Escuche bien esto, amado. Y usted podrá decir, pero ¿y por qué? Porque es hecho a imagen de Dios. ¿Ha visto usted gente que tiene unos talentos tremendos? Pero unos talentos sobrenaturales que usted dice, wow. ¿Sabía usted que este edificio alguien lo hizo antes de que usted lo pudiera ver? ¿Sabía que alguien tuvo la destreza para hacerlo? Que alguien se sentó a mirar, a diseñar, a hacer todo esto. Y luego vino alguien con una destreza y lo hicieron. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que esa persona no conoce a Cristo? Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Sabía usted que hay gente que canta y no le sirve al Señor? Cantantes. Y dice, esos cantantes, eso es el diablo. No seamos ignorantes, por favor. No le dé atributos al diablo que no tiene. El diablo no puede crear nada. Él es creación. ¿No se da cuenta que aunque el hombre no reconozca sus dones, sus talentos, se los dio Dios porque Dios lo hizo a imagen de él? Podrá un cantante por ahí estar cantando y darle la gloria al mundo. Yo digo, ese canta y yo le doy la gloria a Dios. Cantará muy bien, pero no es un atributo personal. La única razón que él tiene para cantar bien es que Dios, gracias a su misericordia, lo hizo conforme a su imagen. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza. El problema es que cuando el hombre pecó, perdió la semejanza a Dios. Se quedó con la imagen de Dios, se parece a Dios, tiene atributos como Dios, pero no es semejante a Dios. Cuando el hombre regresa otra vez a Jesucristo, vuelve otra vez a tener la semejanza de Dios. ¿Me estoy explicando, amado? ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Le quiero decir a usted que el hombre nunca tendrá éxito en la vida mientras viva incompleto. La única razón para el hombre tener un éxito total es cuando asume y regresa otra vez a su relación con Dios y comienza a ser otra vez no solamente imagen, sino semejante a Dios. Semejante a Dios. Y para eso nosotros tenemos que ver cuáles son las semejanzas del hombre con Dios. Porque si yo soy semejante a Dios, yo tengo que conocer los atributos de Dios. Dios es omnipotente. ¿Sabe lo que es omnipotente? Porque a veces nosotros pensamos que todo el mundo conoce estos vocablos. ¿Sabe lo que es omnipotente? Omnipotente quiere decir que tiene todo poder. Todo lo puede. Pastor, ¿pero qué me está diciendo usted? ¿Que nosotros somos igual que Dios, a semejanza de Dios, somos omnipotentes también? ¡Sí! Yo no sé usted, pero a mí la palabra me dice, yo todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Todo. Digo, amigo, todo. 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 Y todo es todo. Y yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece para que yo pueda hacerlo todo. Quiere decir que yo asumo la omnipotencia de mi Dios en el momento que regreso a Dios. Esa semejanza de Dios está en mí. ¿Cuántos dicen amén? No solamente eso, sino que también asumo lo que Dios es un Dios de creación, Dios es un Dios creador. ¿Cuántos saben eso? Aleluya, no sé si usted... Mire, Dios es un Dios creador. Rubén, Dios es un Dios creador. Y un Dios creador, de donde no hay, ¿el qué hace? Crea. Y nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, por eso la gente anda en problemas. Escuche bien, la gente anda enredado en el mundo con problemas y la mayoría de ellos se quitan la vida porque no saben qué hacer. ¿Se da cuenta usted? Escuche bien, pero el cristiano asume un atributo de Dios y es que nosotros somos creadores como también Dios lo es. Es que todavía no lo han captado. Escuche bien. ¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos siempre se pasan peleando, renegando y pidiéndole a Dios que le quite los problemas? Señor, yo no quiero ya vivir más con esto, ya no soporto esto, ya lo quítalo, Señor, ya, no aguanto. Y el Señor acá está diciendo, ¿pero qué estás hablando, muchacha? Si te estoy dando una gran oportunidad para que uses tu creatividad. ¿No te das cuenta que el Señor te da problemas para que tú crees soluciones a los problemas? Para que tú desarrolles en ti ese potencial, esa similitud, esa semejanza de Dios en ti. Dios está dando oportunidades para que usted sea creativo. Usted no lo va a creer, pero ¿cuánta gente aquí son creativos con su presupuesto? Malabarista. Hello, ¿hay algún malabarista aquí? Mientras la bola está en el aire, usted tiene esta en la mano y la otra tírala para allá y aquí vamos. Y no se le cae ni una sola de las pelotas esas, ¿verdad que sí? Amén, no se le caen. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te dijo, ok, yo no las puedo. Usted dice, todavía no las puedo pagar todas las mías, pero no hay problema, que en lo que esa bola está en el aire, yo tengo esta otra y la otra la tiro para allá y aquí vamos. Y hay gente que hace así, mira... Y hay otros que están enredados con la mitad de lo que usted tiene. Pero Dios te da a ti ese poder creativo. Y usted coge un presupuesto. Y usted dice, recibo 100, pero voy a vivir con 90. Hello. Yo recibo 100, pero voy a vivir con 90. Porque el Señor me dio a mí una mente creativa. Yo voy a crear unas habilidades. Yo voy a crear unas destrezas para poder vivir con 90. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que no tienen el dinero para vestir bien, pero no visten mal, son los mejores que visten. Porque como no tengo el dinero, entonces Dios me da una habilidad creativa. Entonces yo vengo y voy al Goodwill, y voy al Yardsale, y voy a aquella tienda. Pero soy muy meticuloso, o sea, yo no hago cualquier cosa, porque yo tengo una mente creativa. Yo no voy a vestir como quiera, no, yo tengo mi estilo, tú sabes. Yo voy a buscar lo que yo quiero, yo me tomo mi tiempo, y yo voy a ir allí. Y con lo que aquel gasta 100, yo me gasté 50 centavos, y yo me veo mejor que él. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios me ha dado a mí la habilidad de tener una mente creativa y yo he creado un sistema que me bendiga cuando otros sencillamente se mueren dentro de ese sistema. Aleluya. Escuche bien, por eso es que uno tiene que comenzar pagando el precio. Aquellos que comienzan acá arriba, escuche bien, amado, aquellos que comienzan acá arriba, cuando eso no existe, se ven perdidos. Pero qué lindo cuando el Señor te va llevando de la mano. Aleluya. Yo quiero que usted sepa, ¿sabe cuántos momentos, cuántas veces el Señor, el diablo me dice a mí, te voy a dejar sin gente en la iglesia? Y yo le digo, ¿a mí qué me importa si sin gente empecé yo? ¿Tú crees que me vas a meter miedo a mí porque voy a estar sin gente? Yo no tenía nadie, yo barría, yo mapeaba, yo daba blogs, yo hacía aquí, yo hacía allá, yo era vacuum cleaner, yo era niñera, yo era de todo en la iglesia. Y yo le digo al enemigo, tú me vas a meter miedo a mí queriendo decir que te vas a llevar la gente. Estás equivocado, no había nadie aquí cuando yo empecé. Quiere decir que en todo he sido enseñado. Si te lleva la gente, empiezo otra vez. ¿Cuánto glorifica? No quiero que usted se vaya. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciéndole es que a veces el enemigo te mete miedo a ti con la bendición que te ha dado Dios y te dice, te lo voy a quitar. Y usted sencillamente dirá, mira, diablo mentiroso, cuando yo comencé no tenía nada. Y si tengo que empezar con nada, lo hago otra vez porque yo he desarrollado, aleluya, una habilidad de Dios que es crear donde no hay nada. Pero usted va desarrollando destrezas en la vida. Y cuando usted se acostumbra a ser un solucionador de problemas, los problemas le huyen. Pero si usted es de los que hace carnavales con los problemas. Hay gente que hace carnaval. Ay, bendito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. Mira cómo estamos. Mira lo que pasa. Ay, fulana, ¿y cómo estás? Ay, mija, tú no sabes lo que estoy pasando. Lo anuncian. Sí, como que ellos, como que eso le da como que auge, ¿verdad? Hay gente que ya yo no saludo ni le pregunto cómo está. No, hombre, son una plaga. Yo le digo, fulano, ¿cómo estás? Bendecido. Ya no le pregunto, ¿cómo te va? No, ay, espérate que te voy a decir. Como, no, ya yo no quiero escuchar. Porque usted sabe que en cuanto abran la boca, usted va a querer cortarse las venas. Yo no quiero eso, eso se ministra, eso se pega, eso la gente lo absorbe. Yo no, yo quiero bendición del cielo, yo quiero la bendición de Dios, aleluya. Yo quiero ser semejanza de Dios, aleluya. Dígalo, yo soy creador y soy santo. Aleluya, porque Dios es santo. Y yo era, escuche bien, yo estaba perdido antes, yo sí estaba perdido. Yo era inmundo antes, pero el día que el Señor me encontró, me pasó por su sangre preciosa, aleluya, la cual me limpió, aleluya, y me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, aleluya, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, aleluya. Oh, santo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Yo soy santo, diga, yo soy santo. Y aunque el diablo diga que no, yo soy santo. Y aunque la gente diga, mira ese hipócrita, usted diga, yo soy santo. Y aunque la gente diga, mira qué mentiroso, diga, yo soy santo. Y aunque la gente diga, mira qué fanático, yo soy santo. Y aunque en tu misma casa te dicen, tú eres un hijo del diablo, te diga, mentiras de Satanás, yo soy santo. Entonces dicen, amén. Porque usted es santo. Porque la naturaleza suya no es naturaleza humana. Usted es nacido del agua y del espíritu. En el momento que usted vino a Cristo Jesús, su transformación fue total. Ya usted no es lo que era antes, ahora usted es santo. Dígale, santo y todavía estoy vivo. Amén. Dígale, yo no seré Juan Pablo II, pero soy santo. Pues la iglesia a veces espera que se muera la gente a decir, ahora son santos. No, mi hermano, si usted le sirve a Jesucristo y fue lavado por la sangre del Cordero, usted no se tiene que morir. Usted ahora mismo vivo es santo. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo soy, ¿qué? Omnipotente. Yo soy un ser creador. Yo tengo la capacidad de crear. Yo soy santo y yo soy eterno. Eterno, pastor, sí, porque Dios es el alfa y la omega, principio y fin. Sí, pero usted tiene un principio. Sí, pero un momento. Dios es eterno desde la eternidad, nadie lo creó. Pero, ¿acaso yo no soy hechura de Dios? ¿Usted piensa que usted comenzó a existir aquel día que mami y papi empezaron? No, ese no fue el día que usted comenzó a existir. Usted existía ya desde la eternidad porque Dios es eterno y usted siempre fue un pensamiento en Dios. Dios no hace nada así, pum, uy, se me ocurrió, me salió un error ahí. No, Dios no comete errores. Desde la eternidad ya Él tenía su nombre, su apellido, su rostro y lo que usted iba a hacer en este tiempo de su vida. ¿Sabe usted eso? Quiere decir que yo soy eterno, ¿por qué? Porque la muerte no se puede gobernar mi vida. Por eso, escucha bien, nosotros celebramos hasta la muerte. Porque estar ausentes de este cuerpo es estar, ¿qué? Presentes en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted Es una transición, pero hey, pero vivimos eternamente. ¿Cuánto dicen amén? Dígale, yo soy eterno. Y Dios es amor. Y si Dios es amor, yo soy amor. Dígalo conmigo, Dios es amor. Dígale a su esposa, amor, Dios es amor. Dígale a su esposa, sí, mi amor, Dios es amor. Eso. Escuche bien, amado, porque si Dios es amor, entonces, si nosotros tenemos a Dios, ¿somos de Dios o no somos? Si tenemos a Dios y Dios es amor, entonces el amor tiene que estar en nosotros. Quiere decir que la manifestación de 1 Corintios 13 tiene que en todo momento dar frutos en nosotros, porque Dios es amor, nosotros somos de Dios, Dios está en nosotros, y si Dios, que es amor, está en nosotros, los frutos del amor tienen que siempre gobernar nuestra vida. Quiere decir que cuando usted empieza a mirar a su esposa y ya no la vea tan linda, ni tan amorosa, ni tan apacible, usted se está alejando de Dios. Porque el amor deja de ser. Y cuando usted no vea las cosas como las veía antes, cuando ya los chistes no te den gracia, y ya cuando tú la mires ya no sientas esa pasión, quiere decir que te estás alejando de Dios. Porque Dios es amor. Y el amor todo lo puede, todo lo soporta, nada espera, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es benigno, es bueno, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted esté dando otros frutos que no sean del amor, entienda que lo que está pasando es que usted se tiene que primero otra vez enamorar de Jesucristo para que Él cambie el lente con el que estás viendo las cosas y comiences a disfrutar a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, a tu mami, a tu papi, al pastor. Hello. Pero eso solamente se puede hacer cuando somos semejantes a Dios. Por eso el apóstol en 1 Corintios capítulo 3 le dice a los corintios, le dice, ¿saben qué? Yo les quisiera hablar a ustedes con profundidad. Yo les quisiera dar un mensaje que les vuele la cabeza, pero no lo puedo dar porque le tengo que hablar a ustedes como a carnales. Y yo me imagino que muchos dijeron, ya empezó con la tiradera. Yo me voy para la otra iglesia, yo me voy para Efeso. No, hombre, yo me voy para las Gálatas, yo no me voy, aquí en Corinto no me quedo con este. Si nos quiere matar a palos. Dice, yo les quisiera hablar, pero les pregunto, habiendo contiendas, divisiones entre ustedes, ¿sois espirituales? No, sois carnales. Entonces, amado, solamente la gente que es de Dios da fruto de Dios. Es no solamente a imagen, sino semejanza. Porque hay un montón de gente, escuche bien, hay muchos cristianos que son imagen de Dios, pero le falta la semejanza. Quiere decir entonces que si usted no está dando semejanza de Dios, yo le invito hoy a conocer a Jesucristo. O quizás es que tiene que dar rewind. Y regresar a donde lo dejaste. Porque en algún sitio lo dejaste.